Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al tramo final de Tiempo de Juego de este domingo 6 de agosto. Gracias por estar ahí, también en verano. Antes de nada, reciban el saludo de quien les habla, Isaac Avilés, y de todo el equipo que trabaja de manera incansable para contarles todo lo que sucede y todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Hoy la noticia nos lleva hasta Barcelona, porque a esta hora sigue sin hacerse oficial el fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint-Germain. Pero no es solo eso, es que el asunto parecía resuelto el lunes pasado, el jugador viajó a Francia, pasó reconocimiento médico, pero hoy ha vuelto a Barcelona y esta tarde ha entrenado a las órdenes de Xavi con sus todavía compañeros de equipo. Vamos a ver qué pasa en este asunto, luego le preguntamos a Víctor Navarro por qué, no sé si es cuestión de horas, si es cuestión de tiempo o ha habido algún problema y Dembélé va a seguir en el FC Barcelona. Luego a ver qué nos cuenta Víctor Navarro de este asunto. El que no ha estado en ese entrenamiento es Frank Kessié. Se ha ausentado con permiso del club porque su salida al fútbol saudí sí parece inminente. En las próximas horas espera, de hecho, que sea jugador del Al Ahly, el equipo de Mahrez, de Firmino, de Eduard Mendy y de compañía. Otro jugador más que se marcha a la Liga de Arabia Saudí. El Real Madrid, por cierto, también ha vuelto al trabajo esta tarde después de dos días de descanso. Los únicos que no se han ejercitado son los lesionados Kuller, Ceballos y Ferland Mendy. Y mientras, sigue coleando el nombre de Kylian Mbappé. El francés sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain, no ha cambiado nada, está apartado. Y eso sí, ha disfrutado de unos días libres en Cerdeña y ahí ha coincidido con Rodrigo. De hecho, hay una imagen de los dos en las redes sociales que ha dado mucho que hablar. Aparecen juntos, abrazados, bueno, se han encontrado, se han hecho una foto, pero Kylian sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain. Lo último es una información del equipo que, resumida, dice básicamente dos cosas. La primera, el Real Madrid, dice el equipo, hará una oferta al Paris Saint-Germain. Dice el equipo que el Real Madrid le hará una oferta al Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé. En los próximos días, veremos cuándo. Y eso sí, dice, el Real Madrid de momento está esperando a que Kylian Mbappé diga públicamente que se quiere marchar del club. Es decir, lo que le viene contando la cadena COPE puntualmente durante todo este último mes. Lo dice Arantxa Rodríguez muy gráficamente. El Real Madrid de momento es un mero espectador. Come palomitas y está a la espera de ver qué pasa. Primero que se pronuncie Mbappé y después de que el PSG le ponga un precio que considere el Real Madrid razonable. El último en hablar de Mbappé no ha sido ningún futbolista, no ha sido ningún entrenador, ha sido el número uno del tenis mundial, Carlos Alcaraz. El español debuta este miércoles en el torneo de Toronto y ha hablado de muchas cosas, pero entre ellas también de Kylian Mbappé. Alcaraz ha dejado claro, como madridista, que quiere verle de blanco.
Como madridista quiere ver a Mbappé, ¿no? En el Madrid, es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y todos los equipos lo quieren, ¿no? Estoy viendo los memes de ya cualquier cosa, Mbappé al Madrid, Mbappé porque viste el plan total y me hacen gracia, pero bueno, ojalá que leamos alguna noticia de Mbappé va al Madrid porque eso me encantaría.
Bueno, esta madrugada se ha jugado un Atlético de Madrid-Sevilla, han empatado los dos equipos a uno, es el último amistoso de los dos equipos antes del inicio de la Liga. Rafa Mir hizo el gol del Sevilla en el minuto 66 y Correa igualó el marcador ya en los últimos minutos del encuentro. La noticia en este partido, no sé si es noticia, pero vuelve a ser noticia, que Joao Félix no ha jugado ni un solo minuto en este partido. Pero es que no ha jugado ni un solo minuto en toda la pretemporada. Luego le preguntaré a Javi Gómez por qué, de hecho, hay informaciones que le vinculan también con el Al Ahly. Vamos a ver si puede ser también una operación de un jugador que se marcha al fútbol saudí. A ver qué sabemos de esto. Esta madrugada también se ha jugado el Betis 0 Real Sociedad 1, gol de Ayen Muñoz. Un partido intenso, ¿eh? No parecía tampoco de pretemporada. La noticia en el Betis, el debut de Isco, ¿eh? Que ha disputado sus primeros minutos con la camiseta verdiblanca. Hoy se ha jugado ya un título en Inglaterra. Esto ya no era un amistoso, ¿eh? Era un título. El Arsenal se ha llevado la Community Shield, viene a ser como la Supercopa inglesa, ante el City. Y ojo, esto quiere decir que el City ya no logrará el sextete. Al terminar el partido, Guardiola se ha quejado por el descuento porque el Arsenal se ha llevado este título en los penaltis. Ha empatado a uno, pero es que el Arsenal ha empatado a uno en el minuto 100. El descuento, 10 minutos de descuento. Guardiola se ha quejado de esto y también ha hablado de Bernardo Silva. Es objetivo del Barça, pero ha dejado claro que Guardiola lo quiere.
Son 7 años juntos trabajando y es un jugador muy importante para nosotros. Ojalá se pueda quedar. Al final tiene un año más de contrato y tendrá que hablar con el club. En el caso de Bernardo, queremos que se quede porque es muy importante para nosotros.
En el Mundial Femenino, España ya tiene rival en cuartos. Será Países Bajos, ya ha ganado hoy 2-0 a Sudáfrica. Y ojo, noticia también, Estados Unidos ha caído eliminada en octavos de final ante Suecia. Ha sido también en los penaltis un partido apasionante y lo tienen que ver, ¿eh? El último penalti lo para dos veces la portera americana, pero el balón termina entrando. Hemos necesitado la tecnología. Yo al final tengo dudas, creo que el balón ha entrado, pero ha hecho falta la tecnología para confirmar que ese gol había entrado. Y en el mercado de fichajes, Víctor Dobic es nuevo jugador del Girona, firma hasta 2028. En motos, Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. En MotoGP, victoria para Aleix Espargaró, seguido de Pecco Bagnaia y del sudafricano Brad Binder. Marc Márquez, mala jornada también para él, ha sufrido una caída y ha tenido que abandonar, no está teniendo buena temporada Marc Márquez. En Moto2, pleno español en el podio, Fermín Aldeguer ha terminado primero, Aaron Canet segundo y Pedro Acosta tercero. Y en Moto3 ha ganado el colombiano David Alonso, pero el español Daniel Holgado, aunque ha terminado tercero, sigue líder. Y en el Mundial de Ciclismo, prueba en ruta, la verdad que muy accidentada esta carrera. El holandés Mathieu Van Der Poel se ha coronado como campeón del mundo y eso que ha sufrido una caída al final. La plata ha sido para el belga Van Aert y el bronce para el esloveno Tadej Pogacar. Decía que ha sido una jornada muy accidentada porque ya nada más comenzar se ha visto interrumpida por protestas de activistas que han pegado sus manos a la carretera y han impedido el paso de los ciclistas. Era todavía el tramo que daban 195 kilómetros para la meta. Han pasado muchas cosas, luego lo hablamos con Quique Iglesias. Ahora nos marchamos directamente a Barcelona. Run me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. Given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can fly. Lo decíamos al principio de este tiempo de juego. La noticia es Ousmane Dembélé, un capítulo que parecía resuelto, parecía que ya estaba hecho, que el PSG iba a poner los 50 millones de euros que le costaba el jugador, que iba a ser nuevo jugador del conjunto de Luis Enrique. Bueno, pues hoy ha vuelto a Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Isaac. Sí, sí, a las 5 menos cuarto aterrizado en Barcelona con su mejor amigo, venían de París. Se fueron el jueves, que parecía que se iban ya a firmar con el Paris Saint-Germain, pero como todo se ha demorado, como todo está ahora mismo en stand-by, a la espera de que el Barça autorice ese transfer para que pueda irse Dembélé al Paris Saint-Germain, pues Dembélé ha cumplido con sus obligaciones, es jugador del Barça, así que ha ido a entrenar al entreno de las 7 de la tarde, que tenían todo el equipo después de 3 días de fiesta, y ahí se ha presentado y ha entrenado. El Barça no lo ha escondido porque de hecho ha difundido imágenes de Dembélé con un peto amarillo entrenando junto a sus todavía compañeros, la plantilla del Barça, y a las órdenes de Xavi como uno más.
¿Y tiene pinta de que es cuestión de días? ¿O hay algún rumor de que puede que haya algo se haya estropeado, que algo se eche para atrás?
En este punto, que sea algo inminente, no tiene pinta. Tiene pinta de que a lo mejor se alarga unos días porque el Barça está dolido. Lo dijo Xavi Hernández, que estaba en Estados Unidos en la última rueda de prensa de la gira, que estaba dolido con Dembélé. En el club lo están, la Porta lo está, porque le han tenido muchísimo cariño y le han defendido mucho, sobre todo con gente que a lo mejor no veía claro que siguiera, como Mateo Alemany, y consiguieron que renovase y que se quedase en el Barça. Y ahora están dolidos. Entonces, con la situación que tienen ahora y el Barça, que no quiere que Dembélé se vaya, evidentemente, al PSG y que tengan problemas para buscarle o un sustituto o problemas en el mercado, que ya tienen muchos, pues se puede demorar unos días. Lo que no tiene pinta que vaya a caer toda la operación. Dembélé debe salir del FC Barcelona porque él mismo, esta vez sí, él mismo, no es como en enero del 22 que fue Mateo Alemany quien le empujaba a salir, sino que esta vez él mismo se había despedido ya de sus compañeros. De hecho, en el avión de vuelta a España se abrazó con algunos trabajadores incluso del club despidiéndose y él mismo quería salir. Es dinero que el Barça recibe que le viene bien, es verdad, pero ahora están en esa lucha entre el Barça, el PSG y el agente de Dembélé, que siempre está presente el agente de Dembélé en las luchas de los últimos dos años, y en eso están, a ver si el Barça puede sacar más de esos 25 millones de euros que les tocaría y que tienen firmado por esa cláusula.
El que sí que ya está prácticamente fuera es Frank Kessié, ¿no? Que parece que se va a hacer inminente en las próximas horas.
Sí, hemos visto imágenes de él y de su gente en Francia, donde ha pasado la revisión médica, y si todo va bien, si no pasa como con Dembélé, que no debe pasar, pero si todo va bien, este mismo lunes se hará oficial que se va a la Liga Saudí. El Barça recibirá entre 10 y 15 millones de euros por el traspaso, además de lo que se ahorra de su ficha, y será una de esas salidas que quería Xavi que se hubiesen producido ya hace tiempo, pero bueno, se produce a una semana de empezar la Liga y quedan las carpetas de Lenglet o de Serginho Dest, que hoy han entrenado también con normalidad porque son jugadores del Barça, pero también se les busca salida y el club lo que quiere es que salgan esta semana los máximos posibles, así que sí sale seguro y a la espera de qué pasa con el tema Ousmane Dembélé.
Bueno, pues luego en el tertulión extendemos un poquito este tema y te pregunto por los inscritos del Barça, que de momento son 13, contando con Frank Kessié y con Dembélé. Vamos a ver también cómo está ese tema, luego te pregunto, a ver qué nos puedes contar sobre esto. Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Buenas noches.
Ayer jugó el Atlético de Madrid, digo ayer porque fue en la madrugada, a las 4 de la mañana, 1-1 contra el Sevilla en San Francisco, pero la noticia volvió a ser Joao Félix, que de nuevo ni un minuto.
Ni un minuto y no se llegó a vestir de corto, que no lo ha hecho en ninguno de los cuatro partidos, en ninguno de los cuatro partidos ha calentado. De hecho, ayer le veíamos en un banquillo con el teléfono móvil un poco desconectado, un poco ausente, y es que esa es su realidad ahora mismo. Él está ausente del Atlético de Madrid, está esperando que Méndez le traiga esa oferta que le satisfaga a él y satisfaga a Gil Marín y a la entidad rojiblanca, y hoy ha aparecido un posible comprador, o no tanto como comprador, pero sí...
Un posible destino, ¿no?
Sí, un posible destino más en modo de cesión, que es el Al-Ahli, que es el club saudí, que tiene jugadores como Malcom, como Milinkovic-Savic, como Koulibaly, como Rubén Neves, y un entrenador portugués, un entrenador que conoce a Joao Félix de sus inicios. No es cierto que no le entrenó, pero sí que le tenía en la misma liga, es Jorge Jesús, y podría ser un posible destino. Yo lo veo complicado a día de hoy, que la operación se vaya a hacer ahora, cuando el mercado siga avanzando, cuando nos acerquemos a los últimos días de agosto, vamos a ver lo que pasa, porque si el jugador no tiene ninguna salida, quizá la vía de escape saudí sea la mejor para estar un año allí y luego encontrar otro equipo. Yo creo que por el momento esto no se va a hacer, el jugador sigue queriendo ir al Barça, que sigue queriendo ir a equipos top de Europa, y si no hay otra cosa a final de mercado, esta podría ser una opción. Pero yo creo que a día de hoy ni para el jugador es una opción, ni para el Atlético de Madrid en caso de que no paguen ningún tipo de traspaso.
Está claro que no es una liga atractiva para Joao Félix, pero hay que buscar una solución, tanto desde el punto de vista del jugador como desde el punto de vista del club. ¿Y del partido rescatamos algo?
Del partido poco. La verdad que el partido, los dos equipos tienen muchas horas de viaje. Lo del Atlético de Madrid ha sido una locura de horas de vuelo, de poco sueño, de pocos entrenamientos también, porque no les daba para entrenar con tantas horas que se pasaban de Corea a México, de México a San Francisco. La verdad que el partido ha sido lo de menos. Yo creo que la primera parte para el Atlético de Madrid, un buen Carrasco, se adelantó el Sevilla con un gol de Rafa Mir, empató Correa en los últimos minutos del partido, pero ya te digo, poco que rescatar, que llegan a Madrid el Atlético, que hasta el miércoles va a estar sin entrenar, y a que partir de ahí a preparar el debut, que será el lunes que viene contra el Granada.
Bueno, pues luego hablamos también en el tertulión del tema Joao Félix. Está por ahí Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, tocayo? Muy buenas.
El otro partido que se ha jugado esta madrugada es un Betis 0 Real Sociedad 1. No sé si lo mejor ha sido el debut de Isco, porque de fútbol también poquito, ¿no?
Sí, lo más llamativo, sí, ¿no? Fue titular Isco Alarcón, que la verdad es que se dejó ver bastante, venía a recibir muchísimo la pelota. Se encuentra bien físicamente, aunque es cierto que todavía, según dijo Pellegrini, que le falta un poco, aunque no mucho, para llegar a su mejor estado físico, pero fue la mejor noticia, ¿no? Ver a Isco Alarcón ya al mismo ritmo que sus compañeros. Recordemos que solo lleva una semana entrenando con el grupo Isco, así que lo veremos posiblemente en la convocatoria el próximo domingo en Villarreal, y ya lo hemos visto esos primeros minutos con el Betis, con la camiseta del conjunto verde y blanco, y se mostró muy contento tras el partido.
Contento por disfrutar de mis primeros minutos, una pena el resultado, pero bueno, yo creo que sirve para seguir cogiendo ritmo de cara al inicio de liga, que tenemos un inicio duro y bueno, yo creo que el equipo ha estado bien en líneas generales y a seguir mejorando.
Isco poco a poco adaptándose a la disciplina de su nuevo equipo, del Real Betis. Gracias Isaac, un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Se han jugado varios partidos de equipos de primera división, lógicamente ya ultimando los preúltimos preparativos antes de iniciar la liga. Vamos a repasar algunos detalles. Cris Bejarano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Isaac, ¿qué tal?
Pero vamos a empezar por una grave lesión, la de Giuliano Simeone en el partido entre el Alavés y el Burgos, ¿no?
Sí, un partido que quedaba Burgos 2, Alavés 1, y como tú decías, Isaac, malas noticias para Giuliano. El hijo del Cholo ha sufrido pues una gravísima lesión en este partido. Las imágenes, para quien no las haya visto, son durísimas. Giuliano se marchaba por la banda y ya llegaba José Matos, llega tarde, lo caza y provoca esa lesión, una lesión hasta el punto de que se paraba el partido y que todo el equipo se daba cuenta, ¿no? Hemos hablado con el club y lo que sabemos hasta ahora es que tiene mala pinta la lesión y que seguramente mañana el Alavés emitirá un parte médico para conocer el alcance.
Sí, la verdad que la imagen ha sido increíble, que no la haya visto, yo creo que tenía incluso el tobillo girado. Esperemos que no sea mucho, pero la verdad que tiene mala pinta. ¿Y qué más se ha jugado, Gris?
Pues mira, el Manchester United 1, Athletic Club 1, Nico Williams puso el primero del partido y ya en el descuento de la segunda parte, Pellistri lo empataría para el United. Los de Valverde jugaron con uno menos durante media hora por la expulsión de Aitor Paredes. También destacar el Newcastle 4-0 Villarreal. No ha hecho buena pretemporada el Villarreal de este equipo que se tiene. De 7 partidos, tan solo ha ganado uno de ellos. Se estrenará en Liga dentro de una semana ante el Betis. También te cuento el Rayo Vallecano 1-1 Brighton. El gol de los vallecanos lo haría Alvarito García en el 14 de la primera parte. También tenemos el Mallorca 1-1 Spezia. El equipo de Javier Aguirre le ha puesto el candado a la pretemporada con otro empate en un encuentro marcado por el debut, sin duda, del que ha sido pues hasta el momento el fichaje del verano, Larín. Y también, Isaac, el Girona 2-1 Lazio, que el equipo italiano se marchó con 2 expulsados en un encuentro pues donde valieron los goles de Sigankov y Stuani para ganar el trofeo Costa Brava. Y por último, Cádiz y Leche empataban a 1 y tuvieron que ir a los penaltis, con lo que el cuadro cadista consiguió la victoria en la edición número 69 del trofeo Carranza.
Bueno, los equipos que poco a poco se van poniendo a punto porque la liga empieza ya, la liga empieza este mismo viernes. Gracias, Cris.
Gracias, Isaac.
Bueno, hoy se ha jugado ya un título oficial en Inglaterra, la Community Shield entre el Arsenal y el City. Se ha decidido en penaltis y lo vamos a hablar con una persona que va a ser, desde hoy, nuevo miembro de las Hordas Internacionales. Así que lo primero que vamos a hacer es darle la enhorabuena como se merece. Hola, Germán Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vilés, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues nosotros muy bien. Imagino que tú viendo fútbol sin parar. O sea, ya te imagino con más parabólicas que Maldini alrededor de tu casa.
No me queda otra. Estoy tratando de buscar huecos en el tejado porque ya no me quedan parabólicas para colocar. Pero sí, sí, viendo mucho fútbol, que al final es lo que nos gusta, y con mucha ilusión de empezar en esta nueva función.
Y hoy, además, te has visto un partidazo, ¿eh? Arsenal City, imagino que con caras nuevas, varios fichajes que incluso han salido de inicio, ¿no?
Sí, sí, sí. La Community Shield se jugaba hoy, es el torneo, como decías tú, en titulares, que da el pistoletazo al fútbol inglés, como nuestra Supercopa de España antiguamente, con un Wembley abarrotado y con un Arsenal que se ha llevado el primer torneo de la temporada. Campeón el Arsenal, le ha ganado los penaltis al City en un partido que ha pasado por muchísimas fases. Ha comenzado con el dominio del City, con una posesión aplastante. Yo creo que ha alcanzado cifras del 80% de posesión. Luego se ha ido sobre la media hora despertando el Arsenal. Ha tenido dos ocasiones Havertz, que han sido las dos ocasiones más claras de la primera parte. Y ya la segunda parte ha sido un poquito más abierta, pero han tenido que salir dos chavales. Foden, que ya tiene más nombre, evidentemente, y Palmer, que es uno de
estos. Ojito a este jugador, ya fue muy, muy bueno en el Sub-21, ¿verdad? Sí, hizo un torneo en el Sub-21 buenísimo y tiene muy buena pinta,
Tiene tan buena pinta que Guardiola no le deja salir, algo le debe estar viendo. Ha hecho un golazo a Lomarez que ha servido para poner el 1-0 en el marcador, el 0-1 en este caso, y la verdad que ya parecía que se lo iba a llevar el City. Bueno, pues 8 minutos de añadido, que luego han sido 11 por una lesión, ¿sí? Y en el 101, gol de Trossard, gol del belga, un disparo que ha tocado en Akanji, y que ha llevado el partido a los penaltis. Los penaltis, ya lo sabe todo el mundo, Arsenal 4, City 1, ha fallado De Bruyne, que la ha pegado al larguero, y Rodri, nuestro Rodri, que ha disparado y la ha parado Ramsdale. Imagínate, Ramsdale ha sido el héroe del final, luego claro, Fabio Vieira ha marcado el gol, y el Arsenal que se lleva este primer título de la temporada.
Que deja al City sin sextete, ya no lo puede conseguir, y yo creo que Guardiola en sala de prensa después ha estado un poco cabreado con el descuento, ¿no? No le ha gustado eso de que sean 8, luego 11, esto no le convence, ¿eh?
Tengo la sensación de que es la primera de muchas, no solo de Guardiola, sino de los entrenadores de todo el mundo. De hecho, contaba a Fouto esta nueva normativa de la International Board. No le ha gustado para nada que se añadieran 8 minutos, porque decía en rueda de prensa que tenía la sensación de que no había pasado nada como para que se añadiera tanto tiempo. Si encima le sumas tres minutos más de añadido, pues ya imagínate el cabreo de Guardiola. Vamos, que se ha visto con el título en la mano y finalmente lo ha perdido por ese tiempo añadido que consideraba desorbitado. No sé si te has fijado en algún nombre propio, si has visto...
Sí, Havertz muy bien, ¿no? Yo creo. Sobre todo en la primera parte.
¿Quién, perdóname?
Havertz, el del Arsenal.
Bastante
delantero.
Bien, sí, bastante bien. Pero vuelve a demostrar que el Arsenal... tengo la sensación de que una temporada más está sin un killer.
Sí, 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 no tiene un 9 de referencia, un 9 puro.
Es un jugador indefinido, entre un 9, un 10, él ya ha dicho que es un 9.5. En definitiva, que ha tenido dos ocasiones y se las ha tirado al pecho al portero. Luego, Haaland ha estado bastante desaparecido, le ha cambiado Guardiola la segunda parte. De Bruyne no llegaba a tiempo para ser titular, ha jugado la última media hora. Rodri ha estado imperial la primera parte.
Pues, un lástima
que luego haya sido protagonista por el penalti y... el fichaje así más sonado aparte en el City, que era Kovacic, tengo la sensación de que le va a costar entrar en dinámica, ha estado bastante perdido en el sistema de Guardiola. Y luego en el Arsenal, pues Declan Rice, que debutaba hoy.
Sí, un fichaje caro, ¿eh?
El importante, más caro de la historia, sí, de Inglaterra. Yo creo que va a ser un jugador importante, ¿eh? Tiene que coger todavía el sitio, ya juega con Thomas a su lado, pero va a ser un jugador muy importante y necesita coger peso en el equipo. Y bueno, en definitiva, a lo que tú decías, Haver, ese atacante, ese gran delantero, que veremos si coge confianza y le sirve para volver a poner al Arsenal donde estuvo casi toda la temporada pasada. Recordamos que hasta falta de 10 jornadas dominaba absolutamente el campeonato y el City fue capaz de darle la vuelta. Así que hoy el equipo de Arteta se ha vengado.
Sí, sí, además que tiene que hacer buena temporada, que este año vuelve a la Champions, ¿eh? Después de mucho tiempo. Oye, ha sido una pasada, Mansilla, lo tienes ya controlado, esto está superado.
Mucha alegría haber entrado contigo y no con Juanma.
Sí, sí. Sabes que yo soy muy dócil, ¿eh? Un tío muy fácil de llevar, ¿eh? Bueno, Mansi, que te quiero mucho y que te estamos escuchando
grande,
ahí a tope con el fútbol internacional. Sí, señor. Un abrazo.
Hasta ahora.
Y nos vamos a las motos, que ha habido mucho.
El año pasado Silverstone fue como un poco el punto de inflexión. Me hice daño, perdí muchos puntos y ya la segunda parte fue un desastre. Así que este año es como que tengo la sensación de que será al revés. La primera parte no ha sido lo buena que esperaba. Hoy hemos podido ganar aquí en Silverstone y espero que la segunda parte pues sea mucho más competitiva y podamos acercarnos a los mejores.
Escuchaban a Aleix Espargaró, que ha logrado la victoria en MotoGP en este Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Ha terminado por delante de Bagnaia y de Brad Miller. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy buena noticia la de Aleix Espargaró. Quizá un poquito peor la de Marc Márquez, que es verdad que no venía a competir. Él decía que esta carrera se le iba a tomar un poco de rodaje, pero ha tenido que abandonar y eso es de nuevo mala señal, ¿no, Borja?
Bueno, a ver, es la misma señal de todo el año, porque sí. Si piensas, este es el noveno gran premio de la temporada, de estos 9 grandes premios se perdió 3 por lesión, en 2 de los 9 no compitió el domingo también por consecuencia de las caídas, y en las otras 4 que nos quedan, las 4 se fue al suelo, es decir, en 9 domingos 0 puntos, y en realidad es mantener un poco la tónica de toda la temporada. Es verdad que este fin de semana en una versión mucho más baja, de un perfil más bajo, él ya dijo, no quería arriesgarse a caer, se iba a tomar las cosas de otra manera, con cierta calma para no cometer errores. Hoy se ha caído, es verdad que no ha sido por su culpa, porque ha sido justo en el momento en el que ha empezado a llover, pero es evidente que es un síntoma de cómo están las cosas ahora mismo en Honda. De hecho, su compañero de equipo que regresaba este fin de semana, Joan Mir, se ha caído al principio de la carrera cuando rodaba último, y ni siquiera había empezado a llover, o sea que es una mala señal. Tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa con Márquez, qué es lo que pasa con Honda. Va a costar un poco y tenemos que aferrarnos a lo que tenemos alrededor. Hoy la alegría, lo dices tú, lo de Aleix Espargaró. Ya pintaba desde el viernes que iba a tener muchas opciones de pelear por ganar. Ayer no se vio porque nos tocó lluvia, pero hoy lo ha demostrado. Y bueno, pues esa es una de las opciones para carrera. Otra sería la de Jorge Martín, que hoy no ha brillado tanto por un error al principio de la carrera, pero es verdad que ha hecho una muy buena remontada y al final ha terminado sexto. No se la ha visto en la tele, pero es verdad que pasar la primera vuelta, el último, y terminar sexto es un buen resultado. Lo que pasa es que Bagnaia lo ha hecho muy bien y se le ha escapado un poco en la general. Y ahora pues tiene 50 puntos y él está segundo.
Sí, es que Bagnaia domina con mano de hierro, de momento, la general. Buena jornada, eso sí, también para los españoles en Moto2, pleno en el podium.
Sí, mejor, o sea, no es imposible. Sería una perogrullada decir lo contrario porque tenemos a tres pilotos que han terminado en la primera posición. Uno, el primero, que no había conseguido un podio en el Mundial, que ya pintaba a cosas interesantes. Es un piloto muy joven, ha cumplido 18 años esta temporada y ha conseguido su primer podio, que sea en una victoria en un circuito como Silverstone. Fermín Aldeguer, piloto murciano. Segundo ha terminado Canet, que ha rozado su primera victoria en Moto2, pero no la ha conseguido. Y tercero, Pedro Acosta, otro murciano, que está muy de moda el tema Murcia y deporte, también con Carlos Alcaraz. Acosta, que además con este resultado venía aquí bastante tocado, el año pasado no había podido correr en Silverstone. Y esto le permite, con el resultado de Arbolino, convertirse en el nuevo líder de la general. O sea que buena noticia en sentido triple, podemos decir, por la victoria de Aldeguer, por el triplete en el podio y por el liderato de Acosta.
Sí, señor, y Daniel Holgado también mantiene el liderato en Moto3.
Sí, en una carrera, como siempre, espectacular. Ha sido la última vuelta y la primera vuelta se han parecido muchísimo. Se estaban jugando a las posiciones del principio, muy luchada, con pilotos españoles peleando delante. Masia se ha caído, y esto era un cierto aire Holgado, que en el último fin de semana no puntuó y sabía que consiguiendo un buen resultado podía consolidar su liderato, y lo ha hecho, terminado tercero. Pero sobre todo hoy el nombre del día es David Alonso. Lo leerá la gente, lo verán los periódicos mañana, lo verá en internet, piloto colombiano. Bueno, David Alonso ha nacido en Madrid, vive en Guadalajara, está entrenando en Valencia. Su madre es verdad que es colombiana, elige su nacionalidad un poco por, en un sentido práctico, porque tanto piloto español potente, sí, que para... pensó que representando a Colombia podría tener alguna opción más de ser visto desde fuera. Pero saliendo el último, el 27, y terminar ganando la carrera es una barbaridad después de pasar decimotercero en la primera vuelta. Así que otro piloto más, piloto de Jorge Martínez Aspar, en una carrera espectacular.
Tremendo, sí señor. ¿Qué es lo siguiente?
Lo siguiente en dos fines de semana, Gran Premio de Austria, y a ver qué tal nos da ahí. Es un buen circuito para Jorge Martín, que le he mencionado antes, ahí ganó su primera carrera en MotoGP, a ver si es capaz de sacar eso en ese circuito, recortarle puntos a Bagnaia y darnos un poco de aire en la clasificación del Mundial de MotoGP, porque parece que en Moto2 y Moto3 vamos a tener muchas opciones de conseguir los títulos.
Sí, señor. Eso será el fin de semana del 18, 19 y 20 de agosto. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con el ciclismo. Hoy ha tenido lugar el Mundial de Ciclismo, la prueba en ruta. Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Isaac.
Bueno, Van der Poel, que ha logrado el maillot arcoiris, ha sido una victoria épica, podríamos decir, porque sí, ha sufrido una caída ya casi al final, ¿no? En Glasgow, llegando a Glasgow, que luego reponerse de ella y acabar ganando es un hecho importante, ¿no?
Llegando a meta, sí, cuando ya iba en solitario después de su ataque demoledor a 22 kilómetros del final, cuando iba acompañado de Van Aert, de Pedersen y de Pogacar, que eran los cuatro que habían cazado al italiano Betiol. Van der Poel iba como un avión, en una curva de derecha se ha ido al suelo, pero bueno, rápidamente se ha levantado y ni siquiera sus compañeros han tenido el acierto y la fuerza de poder echarle mano. Por primera vez en los últimos 38 años gana un neerlandés el campeonato del mundo, un espectáculo de principio a fin, una carrera, como decías tú antes, marcada por la protesta por el cambio climático de esa gente que ha hecho que durante una hora estuviera la carrera detenida, pero finalmente han llegado a Glasgow con sol, con lluvia, luego más sol, luego más lluvia, y en definitiva, este Van der Poel es algo especial, porque es campeón del mundo del ciclocross este año, es campeón del mundo en ruta, y el sábado que viene puede convertirse en campeón del mundo de mountain bike, con lo cual...
La triple corona casi, ¿eh?
Sí, la triple corona, algo que no ha conseguido nadie en la historia de este deporte. Bueno, nosotros estamos jugando a otra...
Eso te iba a decir, que a nosotros, mirando desde el punto de vista español, Ioni Izaguirre iba bien, pero ha tenido que abandonar cuando estaba en el grupo de cabeza, y luego nos quedaba la opción de Aramburu, que ha aguantado un poquito en el grupo de atrás, pero yo creo que sin opciones reales ya, ¿no?
A 50 kilómetros del final le hemos dejado de ver y ha acabado pues entrando a más de 5 minutos del ganador, y ahora te cuento el por qué pasan estas cosas en el equipo español, pero escuchemos a un Alex Aramburu que ha sido 19º en meta.
Al principio, bueno, no, se ha ido un poco cómodo hasta que ha habido la protesta esta que nos han cortado. Después de ahí ya hemos ido ya volando, y la entrada al circuito igual. Las primeras dos, tres vueltas hemos ido muy, muy rápido, se cortaba en mil pedazos y, bueno, intentábamos estar adelante y luego pues cada vuelta pues se hacía más dura.
Hasta que la federación / el seleccionador Pascual Montparler no encuentren la tecla para hacer que las dos grandes figuras del ciclismo español, Carlos Rodríguez y Juan Ayuso, se involucren con el equipo nacional y vayan a correr estas pruebas, como si van Evenepoel, Pogacar, Alaphilippe, Van Aert, y otras.
¿Ha afectado las fechas, Quique? Porque
seguramente, sí,
el haberlo puesto este año el Mundial en medio del Tour y antes de la Vuelta.
Sí. Pasará una vez cada 4 años. El año anterior a cada Juegos Olímpicos pasará que será una sede única para todas las bicicletas del mundo. En definitiva, Ayuso está preparando la Vuelta, Carlos Rodríguez acabó muy cansado
del Tour, claro.
Del Tour, y bueno, pues habrá que intentar llegar a un consenso con ellos y que de vez en cuando se asomen a defender el maillot de la selección española y poder al menos tener a un corredor que tenga opciones de llegar al final, ¿no?
Claro, que cada vez hace más tiempo del maillot arcoíris de Alejandro Valverde.
Sí. De hecho, la última medalla que consiguió el ciclismo español es aquel oro en Innsbruck en 2018.
Sí, sí, que ya ha llovido desde entonces. Gracias, Quique, un abrazo.
Buenas noches.
Enseguida son las 12 en punto, ya lo saben. El Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.